tenemos el gusto de platicar esta mañana con el doctor Jorge Filmus, él que es científico del Departamento de Biología del Instituto de Investigación Sunnybrook y profesor de la Universidad de Toronto. Y a quien le doy los buenos días, doctor Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buen día.
Muy bien, ¿y usted?
También, pues estamos muy emocionados de que usted va a tener un webinar el próximo 2 de agosto para la comunidad latina y pues informándonos sobre la importancia de la vacunación del COVID-19.
Sí, así es. Me invitaron del City Council de Scarborough, que tienen una sección que se ocupa de los grupos inmigrantes, incluyendo los latinos, por supuesto, y están interesados en llegar a la comunidad latina que vive en esa área en su propio idioma.
Exactamente. Y bueno, algunas de las preguntas que nosotros hemos recibido, pues también de la vacuna, justamente, seguramente más bien va a ser personas que se van a estar uniendo también a este próximo webinar, pero que ya comienzan a hacer preguntas, y seguramente para ustedes son doctores, han de ser preguntas muy recurrentes, pero siempre queda la duda de, es que si dicen que la vacuna original del COVID-19 ya no es tan efectiva para el Omicron, pero aún así el gobierno me dice que yo me aplique mi segunda dosis de refuerzo. Esto cuéntenos a qué se debe, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué es así?
Bueno, es así por lo siguiente. Es cierto, la vacuna que actualmente está disponible no nos protege de infectarnos con el virus. Eso es verdad. Pero lo que es importante es que nos protege en contra de enfermedad grave o muerte. Y creo que eso es lo más importante para evitar. Yo mismo tuve que asistir a un congreso científico en Estados Unidos la semana pasada, o hace 2 semanas. Y, estoy vacunado, y lamentablemente, como ocurre en estos eventos, me contagié de COVID. Y fue apenas un resfrío, pero uno de los resfríos más suaves que tuve. O sea, más suave incluso que un resfrío común. Es decir, que no quiere decir que a todo el mundo le sea tan suave, pero yo tengo 4 dosis ya que me aplicaron. Pero yo estaba tranquilo porque sabía de que estando vacunado de esa forma no iba a tener enfermedad grave, que eso es lo importante. Claro, tener un resfrío, tener tos o un poco de fiebre, no es algo, es algo que experimentamos a lo largo de nuestra vida, todos nosotros, con resfrío, con gripe. Lo que no queremos es enfermarnos gravemente y estar internados en el hospital, tener problemas pulmonares serios y eventualmente, como ya sabemos que ocurrió con muchísima gente, gente que uno conoce, fallecer como resultado de esta enfermedad. Entonces, claro, es muy importante, si uno quiere evitar enfermedad grave o muerte, vacunarse.
Vacunarse es la opción. También el gobierno dice que quienes son elegibles son aquellas personas que ya dejaron pasar 5 meses después de su primer refuerzo y las personas que después de que tuvieron COVID esperaron 3 meses de haber estado curados para aplicarse este segundo refuerzo. ¿A qué se debe que tengamos que esperar este tiempo, doctor?
Bueno, simplemente porque hoy ya sabemos que la protección de la vacuna. La vacuna también nos protege contra infección, pero nos protege contra infección por un periodo corto. Y esa protección va bajando continuamente. Es decir, empezamos recién vacunados o recién enfermados con alto nivel de anticuerpos en nuestra sangre, que nos protegen. Pero esos anticuerpos empiezan a ser degradados, se empiezan a perder. Entonces, cuanto más tiempo pasa, menos anticuerpos tenemos. Entonces, los estudios han mostrado que después de este tiempo, de 3 a 5 meses, depende si es la vacuna o si es una previa infección, los niveles son lo suficientemente bajos como para justificar volver a incrementar esos niveles de protección.
También se ha visto que los niños pequeños, hablo sobre todo de los bebés, al inicio de la pandemia decían que estos niños eran, cuando se contagiaban, eran afectados de una manera mucho menor, ¿no? Sin embargo, ahora ya, el día de hoy, justamente comienzan las citas para poder vacunar a los pequeños de entre 6 meses y 5 años de edad. ¿Cómo es que esto de pronto sucedería que es necesario vacunar a nuestros hijos si es que se supone que no afectaba tanto la enfermedad en ellos? Cuéntenos un poco de esto.
Bueno, hay dos motivos. Uno es que es cierto que la enfermedad es muy leve en los chicos, en la gran mayoría de los chicos. Sin embargo, si uno escucha hablar a alguno de los médicos del Sick Children's Hospital, por ejemplo, acá, ha habido más de 200 chicos internados desde que empezó la pandemia. Cierto, 200 no es un número muy grande, pero si es el chico de uno,
Claro, por supuesto.
importa. Entonces, queremos evitar, lo ideal es que no haya ningún chico internado en el hospital como consecuencia de esta infección. Y el otro motivo es que los chicos tienen un sistema inmune muy vigoroso. Entonces, cuando se les dará la vacuna, por varios meses tienen niveles de defensa muy altos, incluso que los protegen contra infección, no solo contra enfermedad grave, sino contra infección. Y eso tiene un beneficio secundario, que es el siguiente. Los chicos están en el daycare, están en el colegio, están en contacto con muchos otros chicos. Y sabemos, los chicos se tocan, o sea, no mantienen la distancia, no, obviamente no están usando máscara, y es muy fácil que se contagien. Ellos se contagian, por ahí ni siquiera tienen síntomas, llegan a la casa y contagian a los padres, y mucho peor si viven con los abuelos, contagian a los abuelos, y ahí sí puede haber un problema. Entonces son dos funciones que cumple eso. Primero, evitar totalmente la posibilidad de hospitalización, que aunque sea rara, existe. Y segundo, evitar el contagio a la familia.
Ahora, también se ha hablado, doctor, acerca de estas, ¿cómo decirlo? Se ha hablado sobre las clínicas de vacunación emergentes que llegan a la población. De hecho, nosotros tenemos una este sábado y que, por cierto, invitamos a la gente a que venga a partir de las 12 del día. Y bueno, aquí se reúnen las dosis infantiles, juntamos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta dosis infantil, pero también de pronto comienzan a surgir dudas de cómo está siendo el control sobre las vacunas que se aplican a cada quien. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo recuerdo haber recibido llamadas de radioescuchas que me dicen, yo ya recibí mi tercera dosis, ya quiero la cuarta dosis, ¿no? Y hay personas que dicen, no, yo ya recibí la tercera dosis, la cuarta dosis, mejor no la quiero todavía. ¿Cómo pudiéramos, o usted, qué recomendaciones haría a las organizaciones o incluso a las mismas familias para que pudieran tener un mayor control sobre, tal vez, no sé si una cartilla de vacunación o algo por el estilo que pudiera ayudarnos a homologar? ¿Sería necesario esto, doctor?
Bueno, en realidad, toda vacuna que se otorga en las clínicas oficiales están registradas en una computadora. O sea, cuando yo fui a darme mi cuarta dosis, me entregaron un papel que tenía las fechas de mis primeras tres dosis y ahora le agregaban la cuarta. Y yo tengo mi teléfono, llevo conmigo ese certificado donde muestra la fecha de cada una de las cuatro dosis. Ahora bien, cuando es en una clínica en donde no es oficial, obviamente el control es más complicado. Y bueno, eso es un problema que no es fácil de resolver. Las clínicas así de emergencia, sobre todo donde se acepta gente sin la documentación requerida, bueno, es la única, o sea, se ha optado por esa opción porque es lo que nos permite llegar a gente que por miedo no quiere ir a los hospitales porque le piden los papeles, etcétera, etcétera. Esta gente tiene que controlarse a sí misma y ser consciente de que hoy en día, si solamente tienen dos dosis, es como que casi ya no tuvieran, tienen muy poca protección. E incluso la protección contra enfermedad grave y hospitalización y muerte empieza a bajar también. Es decir, no es que está a cero, pero ya pasó tanto tiempo de las primeras dos dosis que empieza a bajar también esa protección. Por lo tanto, es importante darse la tercera dosis y ahora el gobierno ha habilitado en Ontario a todos los adultos a recibir incluso la cuarta dosis.
Hablamos tenemos cartilla de vacunación para el tétanos, distintas enfermedades, y entonces probablemente el COVID en algún punto se convierta también en una enfermedad más de la que aparezca en esa cartilla de vacunación.
Es probable que eso se convierta así, es probable. Yo, por ejemplo, trabajando en Sunnybrook, nos vacunamos porque es un lugar donde va gente enferma, gente con sistema inmune deprimido. Entonces, el hospital nos pide a todos que nos vacunemos en contra de la gripa. Y el hospital tiene su récord de cada vacunación que nosotros recibimos. Porque obviamente en el hospital es considerado obligatorio. Yo supongo que todo indica, aunque todavía esto sigue siendo una enfermedad relativamente nueva, que es muy probable que con el COVID marchemos a una situación similar a la de la gripa, es decir, que nos den una vacuna por año por ahí, O sea, que periódicamente nuestras defensas se estimulen para alcanzar los niveles suficientes como estar protegidos seguramente contra enfermedad grave y muerte y también un poco contra infección.
Claro, justamente hablando de la vacuna también del flu shot que tanto se decía en diciembre, una vacuna, perdón, no nos protege del otro virus, ¿cierto? La gripe estacional es un virus completamente distinto al COVID-19 y son vacunas distintas.
Totalmente distintas. No, no sería impensable que incluso se combinaran las vacunaciones. O sea, es una posibilidad. Se habla de eso para simplificar, para que la gente no tenga que ir muchas veces, pero es una cosa que obviamente primero hay que estudiarla, hay que hacer ensayos clínicos, eso va a llevar un tiempo. Mientras tanto, cada vacuna va a ser independiente de la otra, pero en el caso del COVID, me parece que es algo que la gente tiene que tomar en serio. O sea, ya a esta altura hay gente que está cansada, no quiere saber más nada de la enfermedad y todo, pero lamentablemente todavía si leemos los diarios vemos que hay gente que se está enfermando seriamente, hay gente, el número de hospitalizaciones en Ontario aumentó, aunque no aumentó a los niveles que hubo al principio, pero ha aumentado en las últimas semanas. Esta variante Omicron es muy contagiosa, muy contagiosa. Entonces, y la gente ahora tiene menos cuidado, no se usan las máscaras como se usaban antes. En fin, creo que este es un momento importante para estar actualizado con las dosis de acuerdo a lo que el gobierno está orientando.
Claro, hemos visto que las decisiones que toma el gobierno, pues bueno, por supuesto tienen que ver con salud pública, también tienen que ver con la economía, tienen que ver con muchos factores, ¿no? Pero ustedes desde el ramo de la salud, ustedes que ven a los pacientes llegar, ¿no? También, por ejemplo, de las enfermeras, los enfermeros, pues evidentemente una cosa es que el gobierno diga, ya no es necesario utilizar mascarillas en interiores, en establecimientos, y otra cosa es estar al frente de los hospitales y estar dirigiendo todas estas situaciones médicas tan complicadas. ¿Usted nos recomendaría seguir cuidándonos como lo hacíamos en etapas anteriores de reapertura, doctor?
Bueno, el gobierno, si bien no hay un mandato, no es obligatorio usar el barbijo en lugares cerrados, el gobierno lo recomienda, tanto el gobierno federal como el gobierno provincial. En Sunnybrook, y creo que en casi todos los hospitales de Ontario, debe ser en todos los hospitales, estamos obligados a usar máscara, tenemos que usarla, es obligatorio. Pero el hospital es obviamente un lugar especial. Pero yo diría, si uno va, por ejemplo, a un espectáculo de cine, por ejemplo, o a un teatro, lugares donde uno está encerrado por un periodo prolongado, cercano de otra gente, donde ya no hay distancia, yo en esos lugares ciertamente recomendaría mucho estar con barbijo. Pero incluso si vamos a un supermercado, donde hay mucha gente, vamos a supermercados que en el fin de semana, donde está lleno de gente y si bien es cierto que no estamos en contacto por un periodo prolongado, yo creo que es prudente usar la máscara. Y no es tan terrible usarla, no es un sacrificio enorme. Y creo que las potenciales ventajas, que son no agarrarse el virus, justifican usar por un rato relativamente breve, mientras estamos haciendo las compras, usar la máscara. Creo que eso no es algo que nos afecte seriamente. O que nos produzca una situación incómoda, es algo mínimo realmente si uno se pone a pensar. Así que yo insisto en que en los lugares cerrados y sobre todo si uno está en contacto sentado, como un teatro, un cine, es recomendable usar la máscara aun cuando no sea obligatorio.
Perfecto, gracias por esa recomendación, doctor. Y bueno, finalmente, pues háblenos un poco de este webinar. ¿Qué tipo de preguntas va a recibir? ¿Quién se puede inscribir?
No, bueno, cualquiera puede. El link ha sido propagandizado por los organizadores en distintos lugares latinos. Está el Zoom, el link para el Zoom. Así que cualquiera, aunque no viva en Scarborough, que esté interesado en escuchar respuestas a las preguntas que la comunidad latina tiene en español, obviamente son bienvenidos a conectarse este martes que viene, creo que es a las 6 de la
A las
tarde.
6 de la tarde. Sí, exactamente. Es una charla organizada por el Scarborough Center for Health Communities y nosotros vamos a dejar el link al Zoom, justamente en el enlace de este video que estamos compartiendo en Facebook Live. Es el 2 de agosto, el martes, de 6 a 7 de la noche. Preguntas sobre el COVID-19, ahí va a estar usted respondiéndolas, doctor.
Así es.
Perfecto. Pues me dio mucho gusto platicar con usted. Gracias por responder estas preguntas y las que se sigan acumulando, que pudieran surgir, pues que bueno, vayan a este webinar el martes y que ahí las desahoguen y puedan ser respondidas por un especialista acreditado, que es lo que siempre decimos aquí, ¿no? Que siempre busquen información de fuentes confiables y bueno, que mejor que alguien como usted, doctor. Le agradecemos mucho la entrevista de hoy.
Gracias a ti por invitarme.
Que tenga un excelente día y gracias por todo el esfuerzo que han hecho en estos 2 años.
No, de nada, faltaba más.
Hasta Adiós. Luego.